asistencia de ustedes, pues bueno, esta es una causa de la humanidad, además que se conmemoran más de 67 años de ocupación
ilegal y colonización a nuestra tierra amada Palestina. Vamos a dar inicio a este foro denominado Memorias de la Catástrofe y el Derecho al Retorno a Palestina. Bienvenidos sean todos, muy contenta de ver la asistencia de muchas personas.
Y quiero presentarles a nuestros excelentísimos ponentes que nos acompañan hoy, cada uno en un lugar distinto, ¿verdad? O sea, estamos a nivel nacional. El compañero doctor Fadik Aldaz, analista en el tema, es para que siempre que nos acompañe en estas actividades, solidario militante de la causa palestina y de la causa del Medio Oriente. El compañero que se sitúa en el medio, bueno, porque todos lo conocen. Tenemos a este compañero joven, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, de donde experto del Medio Oriente, con todo lo que es el tema estratégico, y etcétera, etcétera, etcétera. Omar El Atrash, bienvenido. Viene de Maracay, además. Y el compañero José Nazar, que es el coordinador, representante de la campaña mundial por el retorno a Palestina, acá en Venezuela, nos acompaña, viene desde Caracas.
Así que bueno, vamos a dar inicio.
Y por qué hemos llegado donde hemos llegado hoy en día. Todos ustedes seguramente recuerdan o hemos leído que la revolución agraria arraigó el hombre a la tierra. A partir de 1750 y hasta 1820 comenzó lo que se denominó la primera revolución industrial, que lo que hizo fue concentrar el hombre en las ciudades. Y entonces trajo elementos nuevos a la forma de vida. ¿Cuál es el inversionista o el empresario que aportaba el dinero y utilizaba la mano de obra para producir? Ya no con el ánimo de satisfacer continuidad, podemos dar una relación de continuidad. Y por ello, el judaísmo, en su fase de sionismo, ligado al sector burgués económicamente pudiente, el financiero de la época, decide instaurarse en Palestina. Indudablemente, para ello tuvieron que contar con el apoyo de la colonia británica, que al fin y al cabo era la fuerza colonial que ejercía sobre Palestina su mandato. Por ello dicen que el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Lord Balfour, les hace esa promesa cuando dice: Su Majestad, la Reina, ve con buenos ojos la creación de un Estado, de un hogar para los judíos en Palestina. Indudablemente no se había pensado en un Estado nacional cuando se habló de la colonia británica, porque al fin y al cabo la colonia británica no podía reconocer que el dominio palestino sometido al colonialismo fuese un Estado. No obstante, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y después de provocar migraciones forzosas con miras a incrementar el número de ciudadanos de confesión judía en el territorio palestino, y fueron indudablemente migraciones forzosas porque estábamos hablando del periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las necesidades que tenían muchos pueblos, particularmente los pueblos europeos, además de algunos pueblos africanos. Se logró llevar un gran número de estos migrantes de confesión judía provenientes de cualquier lugar del mundo, particularmente europeos y africanos, hacia Palestina, bajo la consigna de que tenemos a un pueblo sin tierra para que ocupe una tierra sin pueblo. ¿Cómo hacer de que Palestina sea una tierra sin pueblo? Desplazando a los palestinos y entonces sustituyéndolos por esos migrantes que venían desde otros lugares del mundo. Lograron que en el año de 1947, a raíz de la creación de la Sociedad de Naciones, posteriormente Naciones Unidas, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, las empresas supranacionales, porque si bien hemos dicho de que la revolución industrial arraigó, concentró el hombre en la ciudad, no es menos cierto que la revolución de la informática acabó con los espacios de fronteras y de tiempo. Lo que hizo que las empresas supranacionales con los gobiernos, con algunos gobiernos del primer mundo, diseñaran definitivamente las estructuras de todos los países. Para ello utilizaron el aspecto de la Organización de las Naciones Unidas, que si bien fue un logro importante porque se logró a través de ello de que el diálogo fuese la forma de dirimir el conflicto entre las naciones, no es menos cierto que también esas potencias que llevaron para Nueva York la sede y que costearon la Organización de las Naciones Unidas definían definitivamente las políticas a seguir. Por ello se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel, que ya deja de ser el hogar de los judíos para convertirse en un Estado nacional como los estados nacientes a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Estado de Israel, donde es reconocido inmediatamente por la gran mayoría de los países integrantes de la Sociedad de Naciones de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, es rechazado por el pueblo palestino, que ya había sentido años antes ese proyecto de ser desplazado de su tierra para ser sustituido por la promesa de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Recordamos, la historia refleja en 1936 una huelga general palestina por 6 meses de duración, la más larga huelga general aparte de la que se convocó en Venezuela a raíz del golpe, que todavía no ha sido desconvocada. O sea, después de esta que se convocó en el año 2002 en Venezuela, que ya lleva 13 años, la otra fue la del pueblo palestino en el año 1936. A partir de ahí, el pueblo palestino rechaza año de 1948, sabemos que el día 15 de mayo nace el Estado de Israel de 1948, el 11 de diciembre salen unas resoluciones de parte de la Organización de las Naciones Unidas, donde el artículo 11 de esa resolución habla con claridad que el mundo entero respeta y garantiza el derecho al retorno de los desplazados palestinos. Y les dice, tienen derecho a regresar, no les fija límite en el tiempo, cuándo, y obliga al Estado de Israel que respete el derecho de los palestinos al retorno. Bueno, indudablemente el Estado de Israel no ha respetado ese derecho al retorno desde 1948 hasta nuestros días. Pero además de eso, le exige al Estado de Israel que aquellos palestinos que no puedan retornar sean indemnizados. Bueno, además de una serie de otros derechos que aparecen en la resolución 194 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero avanzando hacia nuestros días de hoy, algunos aspectos son importantes que señalemos, y estoy seguro que los conocemos, pero solo a título recordatorio. Sabemos muy bien que hay una gran diferencia entre el judaísmo y el sionismo. Tanta diferencia hay de que el movimiento sionista es tan opresor del judaísmo como de los palestinos, de esos palestinos judíos, de los palestinos cristianos, de los palestinos ateos, de los palestinos musulmanes, que forman una gran parte de la población actual de Israel, quizás superior al 20%. Y no estoy incluyendo a los judíos antisionistas, sino esos que llaman los árabes, que son de religión musulmana o religión católica. Ese movimiento sionista se comportó durante la Segunda Guerra Mundial o durante la ocupación alemana, como se comporta hoy el autodenominado Ejército Islámico o Califato Islámico, lo que conversábamos hace poco. ¿En qué sentido se comportó igual? Que aprovechó el movimiento sionista en esa razia contra el pueblo europeo, fundamentalmente contra los 20 millones de mártires soviéticos, de trabajadores soviéticos que fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial, víctimas del nazismo, del neofascismo. Aprovechó el movimiento sionista de liquidar a todos aquellos judíos que no estaban de acuerdo con el movimiento sionista como política predominante. Lo mismo que está sucediendo hoy en día con el ejército, el autodenominado Ejército Islámico, que no es aprobado por las autoridades islámicas, que no es reconocido por el Islam como tal, que precisamente de cada 100 muertos que tiene, 90 son musulmanes, porque no son seguidores de esa teoría de la violencia. Entonces se repite lo que sucedió con los sionistas y los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, lo que hoy está sucediendo. Y ambos, coincidencialmente, tienen el mismo patrocinio de los países occidentales y del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Con la diferencia de que estos hoy en día están ocupando precisamente esos países petroleros y están desarrollando sus luchas, sus batallas sobre las posesiones petroleras, tanto en Irak como en Siria como en Libia. Cuando le preguntaron al secretario de Estado de Estados Unidos en enero de este año que por qué la coalición no había tenido éxito, en que la aviación tanto había bombardeado a ese califato islámico y no había tenido éxito con ellos, pues John Kerry les contestó, es necesario que la bota militar esté sobre el terreno. Entonces ellos son lanzados a ocupar los lugares de las reservas petroleras para que posteriormente sean sustituidos por la coalición de la OTAN, que sabemos que no es más que el brazo armado de las grandes multinacionales petroleras. El otro aspecto que es importante que señalemos es que definitivamente Israel nace en el 48 como un Estado nacional. Hoy, ¿qué está sucediendo a nivel internacional? El mismo presidente, el jefe de gobierno, el primer ministro, el señor Benjamín Netanyahu, que visitó hace un par de años cuando el señor Sarkozy todavía se encontraba en la presidencia de Francia, le confesó de que el presidente francés veía con muy buenos ojos que Israel sea el Estado de los judíos. O sea, pasar de Estado nacional a un Estado religioso confesional, que es el programa de las grandes multinacionales y del neoliberalismo para toda la zona, no solamente para el caso de Palestina. Por ello, tratar de islamizar la causa palestina, tratar de que deje de ser una causa nacional, es extinguir la causa palestina y es deshonrar los mártires y la sangre de los palestinos que a lo largo de 67 años, desde el 48 hasta esta fecha, han derramado para precisamente garantizar el Estado nacional. del sionismo. Lo que es importante es que ahora, ¿qué está sucediendo en Palestina? Que mientras el pueblo palestino lucha para tener su Estado Nacional, el mundo, que debe cumplir con ese mandato de las Naciones Unidas, está amoroso con el pueblo palestino. Frente a él se levanta el movimiento sionista diciendo: queremos hacer de Israel el Estado de los judíos. Queremos desmantelar el Estado Nacional para simplemente ser un Estado confesional, un Estado religioso, que sería el mismo planteamiento que están haciendo en la división de Irak, para crear de Irak dos, tres estados, uno chiita, uno sunita, uno kurdo, o igual en Siria, en el Líbano, o en toda la zona del Medio Oriente. Y todo ello porque se ha certificado que en esa zona del Medio Oriente, en esa zona del Mediterráneo, hay tanto gas y petróleo como hay en la zona del Golfo. Y para no prolongarlo mucho y dejarlo a los compañeros que seguramente tienen mucho que aportar, aunque estoy tratando de ser, llevo cuánto, 11 minutos nada más, con descuento. Solamente quisiera redondear para que nos actualicemos un poco, y estoy seguro que ustedes lo saben, pero un poco un tema de recordatorio, qué está sucediendo actualmente en Yemen, por qué se ha agredido a Yemen. Ustedes saben que el imperio, a través de la coalición de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, quiere mantener el control sobre los recursos petroleros y gasíferos en la zona del Medio Oriente. Y por ello existe ese peñasco de Gibraltar, que son 7 kilómetros y medio, que desde 1713 ocupa en forma colonial un territorio español. 28.000 habitantes, bases militares británicas, bases militares de la OTAN. En la otra parte de ese estrecho de Gibraltar de acceso al mar Mediterráneo tenemos el Reino de Marruecos. No obstante ser un reino de política derechista, además de ello hay una presencia colonial española en las provincias de Ceuta y de Melilla. Por lo tanto, tenemos OTAN en el estrecho de Gibraltar. No vamos a prolongar mucho la información, pero del lado de los dardaneros, de esa Turquía que a veces es oriental, a veces es occidental, de esa Turquía que tiene todo su ejército incorporado a la OTAN, que es el único ejército islámico que hay en la Organización del Tratado Atlántico Norte, está el estrecho de Dardanelo y de Bósforo, que es el acceso que hay al Mar Negro, el único lugar que tiene la Federación Rusa para su flota naval, porque sabemos que el norte de Rusia está todo congelado, no se puede navegar durante 7 o 8 meses al año. Por lo tanto, la flota naval rusa, sus aguas más cálidas están en el Mar Negro. Y lo que está sucediendo en Ucrania era con mira de que Ucrania formara parte de la Unión Europea para que las fuerzas de la OTAN estén en la parte de mismo de la flota rusa en la zona del Mar Negro. Pero indudablemente los rusos, con la experiencia que tienen, el pueblo de Crimea y la República Autónoma de Crimea decidió autodefinirse en su autodeterminación, y al incorporarse como elemento 75 y Sebastopol, la sede de la base naval, como elemento 76 de la Federación Rusa, prácticamente dejaron a Ucrania sin acceso al Mar Negro, que es lo que están terminando de luchar en estos días, dentro del proceso geopolítico. Y la otra salida que tenemos del Mar Mediterráneo es precisamente el Canal de Suez. Después de 32 años de gobierno de Hosni Mubarak, apuntalado por israelíes y estadounidenses, dejó de serles útil, porque al fin y al cabo llega un momento el ser humano a creerse que es dueño del negocio. No, usted no es el dueño del negocio. Usted está ahí apuntalado por las fuerzas israelíes y por las fuerzas imperiales. Porque él había tres aspectos que no quería aceptar. Uno, que es el desmantelamiento del Estado Nacional egipcio. No quería aceptar la limpieza étnica en Gaza, ni quería privatizar el Canal de Suez. Sin embargo, fue removido por el señor Mohamed Mursi, un ingeniero espacial, profesor de la Universidad de California, con nacionalidad estadounidense, con acceso a las instalaciones espaciales de los Estados Unidos, o sea, un hombre de confianza del Departamento de Estado, inaugurado a principios de este siglo en Egipto, en su parlamento, y posteriormente rescatando el Partido de Hermandad Musulmana, que contaba con un 5-6% de popularidad, y legalizado desde la época de Gamal Abdel Nasser en Egipto, cuando Gamal Abdel Nasser dijo con mucha claridad: presidencia del señor Mohamed Mursi se empezó un nuevo proyecto por 3.600 millones de euros de ampliación del canal de Suez a través del sector privado. Y el señor Emir de Qatar, que abdicó en función de su hijo, se convirtió en el nuevo administrador de todo el canal de Suez. Por lo tanto, ahora se está desarrollando un nuevo canal de Suez, al igual que el canal de Panamá, totalmente en manos del sector privado. Ese canal de Suez, en manos del sector privado, es la salida que tiene el Mediterráneo. Hemos hablado de Gibraltar, Mar Negro, y por este lado el Mar Mediterráneo, para salir al Mar Rojo y desde ahí salir a través de Bab al-Mandeb, que es un estrecho que une, por un lado, por el lado asiático, a la República de Yemen, y por el lado africano, a Djibouti. Ese Bab al-Mandeb, que sería el acceso final hacia el océano, de parte del canal de Suez, que es por donde pasarían los cargueros del petróleo y del gas del Mediterráneo para ir a abastecer a la República Popular China o a la India, que dentro de los BRICS, conjuntamente con Brasil, con Rusia y con Sudáfrica, hoy representan casi la mitad de la economía mundial, más del 40% del PIB mundial, y fundamentalmente también representan casi la mitad de la población del mundo. Entonces, en Bab al-Mandeb se está proyectando un puente bicontinental que nacería en África para llegar hasta Adén, para llegar hasta Yemen. Un puente de más o menos 29 kilómetros cuadrados. Este puente lo acaba de escuchar el amigo William, que llegó ahorita, que tuvimos el placer de conversar sobre estos temas hace poco con docentes de aquí del Estado de Carabobo. Este puente binacional, que nace de una empresa cuyo dueño es el hermano mayor de Osama Bin Laden, el señor Tarek Bin Laden, que conjuntamente con la familia Bush mantienen muchas inversiones en la zona del Medio Oriente. Un puente que una Adén, que una Djibouti con Yemen, es la garantía de que toda la población islámica de África pueda ir por vía terrestre a la Meca. Sabemos muy bien que el Islam exhorta, obliga, de que se vaya por lo menos una vez en la vida a la peregrinación. De esa forma, Arabia Saudita, ejerciendo como está ejerciendo una coalición tipo OTAN sobre Yemen, es para garantizar la hegemonía de que el acceso de los musulmanes de África hacia la Meca y la Medina sea a través de un territorio totalmente controlado. Tanto es así que ese proyecto, que nace en 2008, todavía no se ha terminado de determinar la amplitud del puente o la luz del puente, porque todo va a definir los cargueros petroleros que van a pasar por ahí. Un proyecto de unos 20 mil millones de dólares que prevé facilitar el tráfico de 10 mil vehículos día y hasta 100 mil personas por la vía férrea que va a pasar ahí. Para ello, Arabia Saudita quiere seguir manteniendo la hegemonía de la Meca. Sabemos muy bien que el rey de Arabia Saudita, además de ser rey de Arabia Saudita, es el custodio de los dos lugares santos del Islam, de la Medina y de la Meca. Pero por otro lado, para garantizar ese poder regional, Arabia Saudita tiene que contar con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y el apoyo del Estado sionista de Israel. Por ello, hoy se conforma esa coalición militar de las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, más Marruecos y el Reino de Jordania. No fueron a donde los plebeyos, fueron a donde a la realeza, para conformar una OTAN árabe que sea capaz de trastornarle la vida a los yemeníes, que hace apenas un mes dormían tranquilos en sus casas y que ahora más de varios millones se encuentran desplazados, varios miles de muertos y varias decenas de miles de heridos. Solamente quiero terminar diciendo, la causa palestina está inscrita hoy en la geopolítica mundial. Cuando bombardearon el norte de Gaza es para desplazar a la gente del norte de Gaza, porque en el norte de Gaza están los yacimientos de gas para poder ser explorados tranquilamente por esas multinacionales. Ese es algo así como diciendo, aquí en la zona norte de la avenida Bolívar es necesario que la gente salga, y por eso pasaban los aviones dándole los papelitos que en 10 minutos iban a bombardear y en efecto bombardeaban. Váyanse a Santa Rosa, que ahí no le va a pasar nada, porque el gas estaba aquí, no en Santa Rosa, para poder facilitar la exploración del gas en la zona de Gaza. Y por eso, durante las agresiones directas al pueblo palestino, y en particular en Gaza, siempre fue en el norte de Gaza, donde trataron de desplazar y de destruir la vivienda para que no hubiese retorno a ello. Ante esa situación, Palestina una vez más, como pueblo, se encuentra en la resistencia. Una vez más, como pueblo, se encuentra defendiendo los valores nacionales, los valores de su nación, y una vez más está siendo víctima del capitalismo internacional, particularmente en esta crisis del capitalismo internacional,
no solo un himno de Siria, no solo un himno del Líbano, de Irak o de cualquier otro país de nuestra Arabia, sino un himno unificado. Todavía hace rato estaba recordando en el viaje que hice a Siria en el 2011, donde mi familia, en la casa al ladito de donde descansa el cuerpo de tío Sultán Bashar al-Atrash, todavía conservamos aún hoy conservamos el fusil plateado que nos regaló, que le regaló a mi familia Yasser Arafat, un gran luchador, una persona que dio sus convicciones por una Palestina que hoy representa los pilares esenciales y fundamentales de la lucha árabe, de la lucha panarabista, y que recoge en el marco geopolítico la lucha concerniente al fundamento internacionalista que hoy también nos legó el comandante Chávez en el Plan de la Patria 2013-2000, siempre en el marco de la pluripolaridad. Hace poco también tenía yo una discusión con el compañero Ochoa, por esta Josué. Hemos pasado momentos, hace poco lo comentábamos, desde los mejores hasta los peores. Ochoa hoy en día, nuestro vicecanciller, estamos fortaleciendo un trabajo en realidad con células en muchas partes del mundo, pero hay algo que va más allá. En el marco del entendimiento geopolítico, el mundo se enmarca en una tabla de ajedrez. Cada quien mueve sus mejores piezas y muchas naciones son las afectadas. Pero en el marco de la unificación, nosotros también movemos las mejores piezas que tenemos. Y por eso, la convicción, la unificación en el ámbito de organizaciones a nivel mundial, nuestra célula, el marco de la unificación es fundamental. Hace poquito los Estados Unidos y el presidente Barack Obama recibían en Campo David, creo que fue ayer o anteayer, a la delegación de representantes de la Organización del Tratado del Golfo. Fueron los perros a recibir órdenes de su amo. Los perros del mundo árabe fueron a recibir órdenes de su amo. Los vendidos a los intereses del sionismo fueron a recibir órdenes de su amo. Cuando comenzó el conflicto en Siria, yo me comuniqué con algunos opositores de Siria, fuertes ellos, y mantenían su convicción. Dentro de mi familia hay quienes apoyan al gobierno y hay quienes son opositores. La hija del Sultán Bashar al-Atrash es opositora, pero tío Hassan al-Banna apoya el gobierno del presidente Bashar. Yo tengo mis críticas. Pero ellos decían que el pueblo se tiene que levantar en armas contra el presidente Bashar. Lo que ellos no analizaban era que detrás de todo eso, a pesar de las diferencias que se tenga dentro del marco de una nación, hay una estrategia geopolítica en curso. Ellos no previeron eso. Pero ¿cuál es la importancia de Palestina? Siempre lo he dicho, el día que nosotros nos dejemos quitar totalmente a Palestina del corazón del mundo árabe, ese día cada panarabista del mundo es un fracasado y será un fracasado. Porque es una lucha que debemos de conllevar todos y todas. Por tal razón, no me sorprende en el ámbito de la alienación que tan grande es la comunidad árabe de Valencia y solamente aquí estén los comprometidos. Los demás sencillamente son personas que no saben ni se fundamentan ni están claros de cuáles son los intereses humanos y nobles de los pueblos libres del mundo. Como lo dijo Sultán Bashar a Yasser Arafat, Palestina seguirá existiendo mientras sigan sonando sus fusiles. Pero en este ámbito de ideas hay toda una proyección geopolítica. Hay dos países en el mundo que se levantan hoy por hoy con una fuerza estratégica: la República Popular China, que más allá de los pensamientos de Mao Zedong vienen de la refundación estructural de Deng Xiaoping, y la Federación Rusa, que viene de la mano de un estratega como Vladimir Putin y Sergei Lavrov, un estratega geopolítico y otro estratega más allá del ámbito geopolítico. Se levanta una revolución socialista con nuevas aristas, Venezuela, y se levanta la bandera de la pluripolaridad. Para los Estados Unidos y sus brazos ejecutores, como lo es Israel, como aún lo sigue siendo y lo es Gran Bretaña, que se dice que ya necesita buscar la manera y la forma de la conquista de la Euroasia, que no es algo nuevo. Hace casi 1000 años, los turcómanos provenientes de las estepas llegan a las fronteras del califato abbasita, lo que hoy es Irán. Y ellos, de una u otra manera, entendieron cuando posteriormente con los Gilman, los esclavos turcómanos, entendieron que impregnando la religión y la división religiosa en Medio Oriente y en el califato abbasita iban a alcanzar los objetivos. Después de la creación de un imperio selyúcida, después de la toma de la Anatolia con el sultanato de Rum, conllevaron y siguieron conllevando la doctrina de la división religiosa que hasta hoy en día se siente en toda Medio Oriente. Es fundamental entender ese aspecto, porque es el mismo aspecto que utiliza la organización del Estado Islámico de Irak y Levante y una Al Qaeda creada por la CIA para combatir a la Unión Soviética. Pero no nada más eso, no nada más eso. Cuando Genghis Khan arremete con fuerza y llega hasta el califato abbasita, y cuando en el califato abbasita los turcómanos tenían un poder preponderante y le piden ayuda a los que estaban tomando el poder en el sultanato de Rum, quienes también eran turcómanos, aquellos respondieron con una frase que hoy todavía en la política utilizamos: aquí nadie es indispensable. Esa frase sale de allí, de esa conflictividad y del enfrentamiento de Genghis Khan cuando los gentes de Constantinopla decían que esa era la segunda llegada de Cristo. Vean cómo se manejaba en el ámbito religioso y en el ámbito político dicha vicisitud. Cuando en verdad esos son elementos, a veces utilizamos elementos que no son autóctonos nuestros. Pero bueno, al tema que es nuestro. Estados Unidos hoy utiliza las mismas técnicas de terror y arrase, de la proyección de una guerra psicológica, una doctrina de shock bien enfocada por Naomi Klein, bien utilizada por Alan Dulin. Es lo que Estados Unidos utiliza hoy para proyectar un supuesto Estado Islámico de Irak y el Levante, donde el terror es arma psicológica fundamental para impregnar el miedo en una población y para servir como caballo de Troya. Y más adelante vamos a ver cuál es la importancia de Palestina. Estados Unidos necesita frenar China y Rusia. ¿Pero cómo lo hace? Rusia encerrándola dentro de su marco geográfico. ¿Y qué mejor que iniciar con las revoluciones de colores? ¿Qué mejor con las revoluciones de colores al principio del nuevo siglo? Arrancó, comenzó a reconfigurar todo el territorio que circunda Rusia. ¿Y China? La digna heredera del pensamiento de Deng Xiaoping, ¿cómo se frena? Frenando su motor, el combustible. Irán es prácticamente el principal proveedor de combustible de la India y de China. Es fundamental y necesario encerrarlo en su marco geográfico. ¿Quién tenemos en Medio Oriente? Israel. La incidencia del sionismo es fundamental dentro de la política interna de los Estados Unidos e incluso económica. Los muelles, ayer una persona que trabaja con nosotros y que le lleva varios casos, y espero no haya un periodista por ahí, varios casos a algunos gobernadores por ahí. Yusef, espero tranquilizar esa parte. Que le llevo unos casos a algunos gobernadorcitos. Él me comentaba y me decía: mira, compadre, cuando yo andaba por el Banco Mundial, que eso me parece un metáfora, ¿no? Voy a decirlo como él lo dijo, pedí mil disculpas. Él dijo: cuando yo estuve en esa porquería, los muelles, los paranes de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay paranes, mueven todo el sistema de exportación e importación y manejan las aduanas de los Estados Unidos, y todos los entes de seguridad los resguardan. Todos son israelíes, absolutamente todo. Si vas a meter algo o sacar algo que no tenga que ver con tráfico de armas, porque ese es el mercado de ellos, o tráfico de personas, o droga medianamente, pero que tengan otro su mar territorial, y otro gasoducto que cruza Irak, Siria, pasa por Turquía y se interconecta con Nabucco, el gasoducto que va para Europa. Ahí Europa le diría a Rusia: anda, métete el gas por donde te quepa, no queremos negociar contigo en absoluto. Frenarían a Rusia. Es fundamental que los palestinos, para el sionismo y para el imperialismo, que no haya ningún patriota para la vista en Palestina. Es necesario. Y es necesario tumbar a una Siria y colocar de una u otra manera un sistema de mandato fraccionado, más allá de un convenio de Sykes-Picot o XYZ, para consolidar el poder y tener en ese marco de unificación energética el control en la mesa y sobre la mesa. ¿Qué gana Turquía con esto? Quiere pertenecer a la Unión Europea. Pero si no tiene con qué negociar, ¿cómo va a negociar? El gasoducto pasa por mi territorio. Yo te tengo la llave. Yo quiero entrar. Aquí hay intereses. Muchísimo. Lo que sucede en Palestina no tiene que ver con Palestina solamente. Ya se ha convertido en un juego estratégico donde Venezuela tiene que ver.
Rapidito, ahí me invito a Patemingo. Por eso hace poquito en Rusia tuve.
Dick Cheney hoy es el dueño o uno de los principales accionistas de la Halliburton. La Halliburton la tenemos en el estado Falcón. Hace poco le pregunté a un compañero llamado Camel Chiriti, que era responsable de producción de PDVSA de la región occidente. Yo le dije, coño, Ami, Afwan, o se le dice Ami porque los árabes, cuando vemos a un mayor, lo tratamos de tío. Le dije, mire, disculpe, ¿por qué carajo se tiene la Halliburton ahí en el estado Falcón? ¿Acaso China no nos puede proporcionar, no sé, algo de la tecnología que ellos nos proporcionan? Él dice, bueno, hay intereses económicos de por medio, nos falta por construir. Total, hay dos empresas más, la Trevor Company y el Augustus. Son dos empresas que financian a la familia de Osama Bin Laden, aparte de ser Bin Laden Groups, una accionista muy importante de la empresa Boeing. Oye, por cierto, ¿qué aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas? ¿No fueron Boeing? Caramba. Y la plata para pagar el entrenamiento de los pilotos no salió de la esposa, creo, de Bender Bin Sultan, encargado de la seguridad, creo que de la seguridad del Reino de Arabia Saudita. Interesante. Maravilloso. ¿Ah? Y fue embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos. Ah, ellos no hacen nada por Palestina. Son árabes. Hablan nuestro idioma. Tienen nuestras aristas, nuestras asíntotas, nuestra cultura. En la mañana los árabes a veces, siempre, desayunamos con un pan árabe, tomate, lábano, zaatar, zedu, zaatar. Esa comida también las comen ellos. Tenemos nuestra idiosincrasia, pero ellos se paran con Israel porque está este beneficio, el económico. Se crea Al-Qaeda, lo crea la CIA para combatir a la Unión Soviética, y ven que Al-Qaeda tal vez no rindió los resultados, o su imagen a nivel global se degradó, o fue utilizada, ya fue utilizada y reciclada como pretexto para invadir naciones a partir de un supuesto atentado de un 11 de septiembre. Hay que crear una nueva que sirva como caballo de Troya. Daesh, ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, Jabhat al-Nusra, entre muchas otras. ¿Cuáles son los armamentos que tienen ellos? Algunos me decían, no, pero tienen armamento ruso, AK-47, IGLA clase C9K-338. No, son IGLA viejos, son armamentos viejos. Yo soy instructor del sistema misilístico IGLA clase C9K-338 ruso, y ellos no tienen ese armamento, pero tienen el IGLA viejo y tienen cañones sin retroceso que sí provienen, pero es de la Unión Soviética, de países que pertenecieron a la Unión Soviética y que hoy son de la OTAN. Si los palestinos no regresan a su territorio, si no se tienen compatriotas panarabistas en territorio netamente palestino, porque ese territorio es de Palestina, es de los hijos de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos palestinos. Palestinos, si ellos no vuelven a esa territorialidad, nosotros perderemos, aparte de la dignidad panarabista por dejarnos joder, segundo, perderemos un marco de acción geoestratégica fundamental. Allá en Sueda, en el estado de mi familia, nosotros entendemos esa realidad. Allá hay opositores en el gobierno del presidente allá, quien está a favor, quien está en contra, pero ellos ven un poco más allá. Aquí hay otras intenciones. Allá no hay peleas entre nosotros mismos, eso no existe. Pero cada viejito tiene una AK-47 o una RPG en su casa. Porque cuando se trata de defender la patria, no estamos visualizando una Siria o una Líbano. Que por cierto, hace poco mataron a otro primo de Nemer. No se trata de defender una Siria o un Líbano. Se trata de defender a personas que manejan un mismo lenguaje, una misma cultura, una misma concepción de vida. Yo veo a mis hermanos palestinos aquí, y a mí me criaron desde pequeño a verlos como familia. A mí me decían, yo soy venezolano con orgullo, yo nací acá, con orgullo bolivariano, chavista, socialista, marxista, de fundamento incluso opresiones contradictorias guaculistas. Pero a nosotros nos enseñaron a tratarnos como familia. Ellos intentan romper ese lazo. Nosotros no podemos dejar que ese lazo se rompa. Y para culminar, porque sé que aparte de unas palabras espectaculares, un fundamento histórico de Fadi, y realmente es un placer conocerlo, ya yo había escuchado de él, también queremos queremos escuchar a nuestro compañero. Miren, vivir sin haber luchado es como morir sin haber vivido.
Individuos, somos seres individuales, es lógico que pueda existir, pero que esté bajo embargo, va hacia un destino. ¿Cuál es el destino que buscamos entonces? Cada quien tendría que analizar qué es lo que busca dentro de sí. Entonces, la campaña global llega a Venezuela. Y Venezuela es escogida justamente por este trabajo inédito que hizo el presidente Chávez y que se transformó en un líder en el Medio Oriente. Es algo increíble. Un pueblo con miles de líderes, un pueblo árabe en general, quiero decir, luchadores, guerreros, que ha dictado a un presidente suramericano con una cultura 180 grados distinta y que lo amen, lo admiren, levanten su foto, la bandera de Venezuela, etc. Eso no tiene que llenar de orgullo. Miren, el presidente Chávez llevó a cabo todo aquello que muchos quieren decir, pero lo tienen que callar. El presidente Chávez maldijo al Estado de Israel en un programa televisivo abierto. Lo maldijo, así tal cual, al Estado sionista, ojo, no a los judíos, al Estado sionista de Israel. Denunció el sionismo en las Islas del Caribe y en Venezuela, porque existe. Expulsó a la embajada de Israel. Ellos que se creen los todopoderosos, los intocables, a ellos nadie los puede tocar. Pero en Venezuela no fue así. Se llevó a cabo una marcha bellísima en toda la Francisco de Miranda hasta la embajada de Israel. Ahí lanzamos zapatos, le quemamos bandera de Israel. ¿Dónde ha pasado eso en América Latina? En Europa, en Asia, en África. Eso se llevó a cabo aquí, en Venezuela, país tropical. No solo eso, sino que fuimos hasta la ONU y ahí le dijimos al señor Bush: usted es el diablo. Usted es el diablo y aquí huele a azufre todavía. ¿Cuántos dentro de sí, cuántos mandatarios de por dentro decían: este tipo sí es arrecho? Porque está diciendo lo que todo el mundo quiere decir, pero no puede. ¿Por qué? Porque sus almas, su economía, sus intereses, todos están vendidos. A Norteamérica, a Inglaterra, que al final está todo manejado por la nación. En fin, Venezuela se escoge como centro, como sede para la creación o el desarrollo de la campaña global de Palestina en Latinoamérica. Nos acompañaron muchas organizaciones, vinieron parlamentarios de Chile, vinieron parlamentarios de Argentina, vinieron de la Cancillería Boliviana, representantes de Colombia, los Sin Tierra de Brasil, desde Cuba vino una delegación también, de Puerto Rico iban a venir, de Dominicana, lamentándolo mucho, tuvieron que cancelar el vuelo. Los rabinos de Natural Carta, desde Nueva York, de España, vino una delegación también. Y fue muy bonito, Omar, fue muy bonito, de verdad. Porque tú veías allí mucho más de que, y obvio, los hermanos palestinos de la comunidad también vinieron, todas estas organizaciones. Hasta Tierra Palestina, gracias Padre, hasta Tierra Palestina, al final tuvimos cada uno nuestras manos. Todas nuestras organizaciones, Frente Democrático, Federal, Pueblo Itinerante, todos estuvieron presentes. Fue muy, muy emotivo. ¿Por qué? Queremos que sea un punto de partida y que pensar de que el tiempo de luchar por Palestina ha madurado ya. Y que en este momento ya no solamente van a ser acciones de crítica, de protesta, no, vamos a llevar acciones tangibles que toquen el corazón del sionismo en Latinoamérica, porque aunque nosotros no lo queramos ver, hay un problema grave con los mapuches al sur de Chile y Argentina. Grave, delicado. Ahí se han quemado hectáreas, miles de hectáreas. Se han desplazado. pasado. El ejército israelí, después de cumplir el servicio militar, nos mandan a Chile. Hay calles con nombres judíos. Ojo, Argentina, ojo, Chile. Tenemos que estar informados de la situación del sionismo en el mundo. Son un virus. Quieren, por supuesto, colocar al victimario de víctima y viceversa. Si tú apoyas la causa palestina, si tú quieres apoyar la causa palestina, ojo, y mide tus palabras, porque tú vas a ser terrorista. ¿Y cómo lo manejan ellos? Porque el sionismo tiene muchas caras. Te manejan los medios de comunicación. CNN, BBC, la Fox, Hollywood, Google, Facebook, WhatsApp, ¿sure? ¿La banca de quién es? Toda la gran banca, las inmobiliarias norteamericanas, de Europa, de Asia, lo manejan los sionistas. El tráfico de armas, ¿de dónde sale? Muchas armas, las armas que hoy le encuentran al Daesh, como decía Omar, son armas de fabricación israelí. Entonces ellos tienen muchos tentáculos y se disfrazan atrás, inclusive en la misma religión cristiana. Para manipular, para dividir, para tergiversar, para que lo que se llama la guerra de cuarta generación entran en tu cultura, penetran a través de qué? Pornografía, música, video, etcétera, que al final tú terminas siendo un borrego más de un sistema. ¿Para qué? Eso es lo que está sucediendo en el Lima ahorita. Droga, video, música, rock, para debilitar la mente del joven. ¿Con qué propósito? Que vayan desertando física, espiritual y moralmente de una causa. ¿Ah? Exactamente. Perdidos, como muchos de nuestros países, lamentablemente muchos están perdidos. No perdidos precisamente en consumo de drogas, perdidos en banalidades totalmente. Todo el día chateando, con la cabeza para abajo, miramos películas, miramos el TV show, miramos esto, la música, el talento, no sé cuestión. ¿Para qué? Para dispersar nuestra mente, para que no tengamos un ideal, para que no tengamos una causa, para que no tengamos una meta a donde llegar. Y por ahí, ¿sí? Se ve. Miren, esto es una opinión personal. Hay muchos responsables, y lo conversaba ayer con un hermano, hay muchos responsables por la causa, por el desastre que sucede en Palestina y en nuestros países árabes. Pero hay un responsable importante, y somos nosotros mismos. Si nosotros hubiéramos estado unidos, si nosotros dejáramos de lado nuestras diferencias, porque nos une más de lo que nos separa, el sionismo no hubiera ganado tanto terreno. Si los musulmanes, en este caso, no nos dejáramos caer en la mentira de la división, no existiera el Daesh. Todas esas mentes, esos soldados, muchos de ellos son ingenuos, muchos de ellos ni siquiera saben dónde están. Leí una vez que hubo uno que creyó que estaba en Israel luchando contra Israel. ¿Y matan a quién? Matan a Muhammad, matan a Omar, matan a Ali, matan a Hussein. Yo no he visto un solo Salomón que le quite la cabeza. Están aterrorizando al mundo con nuestra propia religión. Cuando es 180 grados distintos del cielo a la tierra. El Islam no tiene absolutamente nada que ver con eso. museo. La cuna de la civilización saqueada. Tuve la oportunidad de visitar Irak en el 2012. Y una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve. Es terrible la situación que vivió Irak. ¿Producto de qué? Producto de una guerra terrible. Salieron de 10 años de guerra contra Irak, contra Irán. Y después les mete la guerra del Golfo. Y después la guerra por la supuesta Torre Gemela. Cambiaron dos torres por dos países, Afganistán e Irán. 2 millones de muertos, mujeres violadas, hombres asesinados, humillados. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga los muertos de Gaza? ¿Quién paga los muertos desde principios del siglo pasado? No desde el año 48, hermano. El conflicto palestino comenzó en 1800 y tanto cuando lo comenta Fadi y cuando lo comenta Omar. Desde allí comienza el desplazamiento, desde allí comienza la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, yo no, de verdad no me quiero extender, yo, como le dije, tengo poco que decir. La fundación busca todas estas lamparitas en nuestros países que apoyen la causa palestina, unirlas. No para que dejen de ser lo que son, cada uno tiene sus principios dentro de sus organizaciones, que es válido, cada quien tiene su manera de pensar, pero todos hacia el mismo destino. Tratar de agruparnos y formar comités de opiniones que puedan dar ideas para qué, para concretar acciones que lleguen hasta nuestro parlamento. Que logremos redactar en Latinoamérica leyes contra los productos judíos. Que apoyemos el boicot contra Israel desde nuestro congreso, desde nuestra asamblea, etcétera, etcétera. Pero eso se requiere con unión, eso se logra con la unión, con la fuerza, con la constancia, y es lo que se busca en Venezuela, en Chile, en Bolivia, en todos estos países. Dios permita que esto pueda pasar. Hay un hadiz muy bonito del nieto del profeta, el imán Hussein, que dice: yo prefiero morir con honor que vivir con humillación. Entonces, es hora de que la causa palestina se tome en serio, de que exista mucho trabajo, que exista mucha información, porque nuestro principal enemigo es la desinformación. Nosotros tenemos que informarnos para que sepamos qué tenemos que hacer, cómo apoyar la causa, independientemente sea palestina.